¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, del podcast de MMA de la República y Libero. Julio Estrada los saluda el día de hoy, jueves 15 de julio. Qué rápido, ¿no? Ya estamos a mitad de año prácticamente, claro, mitad de julio. Qué rápido, realmente, qué rápido. Y qué rápido también tenemos ya grandes peleas, ¿no? En lo que va de este año. Y justo, el sábado pasado tuvimos un combate muy esperado, que hicimos la previa aquí también, este último round, y que ha dejado mucho por comentar, ¿no? Que tal vez el final no es lo que se esperaba, muchos otros sí, pensaban que iba a terminar rápido, que era un despropósito hacer ya una tercera pelea, pero vamos, todos queríamos verlo, todos queríamos ver cómo acababa esta historia. Si había una pelea para uno y otra pelea para el otro, teníamos que cerrar de alguna manera y ahí mirar para adelante. ¿Qué viene después? Esa también es la gran incógnita, porque una puertita se ha quedado ahí entreabierta, ¿no? Estoy hablando, obviamente, del UFC 264, el tercer encuentro entre Dustin Poirier y el polémico, el siempre controversial, Conor McGregor. Pero antes, como siempre, quiero invitarlos a que nos acompañen con sus comentarios. Si nos están siguiendo por el Facebook y YouTube de Libero, salimos en vivo todos los jueves en la mañana. Déjenos sus comentarios, queremos leerlos, queremos saber qué opinan ustedes, si va a haber una revancha, si Poirier fue un justo ganador. Lo escribimos, yo creo que sí. Todo lo que salga, pues, ¿no? Del UFC 264, el último evento numerado que nos dejó UFC. Y también pueden ingresar a larepublica.me/podcast. Ahí están todos los programas de Último Round y de todos los programas que la gente de La República hace con mucho cariño para ustedes de diversos temas, ¿no? También estamos en Spotify y si quieren por ahí interactuar, ¿no?, un poco más directamente, a mí me encuentran en Twitter como @julioestradatvk. B con B chica, ¿no? TVK. Julio Estrada TVK. Y eso, bueno, y al final del programa tendremos un pequeñito... Una pequeñita previa de lo que va a ser este sábado también, UFC, un nuevo Fight Night, UFC on ESPN, Islam Makhachev contra Thiago Moisés. Ajá. Vuelve Islam Makhachev al octágono. A ver, vamos a un repaso rapidito de lo que fueron las preliminares, a ver si algo por ahí nos sorprendió. Me gustó cómo abrió el evento Salgas Shumagulov, un luchador que realmente no conocía, pero lució muy bien contra Jerón Rivera. Después Jennifer Maya se anotó una victoria importante sobre Jessica Ae. Más adelante en la cartelera, yo esperaba mucho de la pelea entre Michelle Pereira y Nico Price. No fue de repente los fuegos artificiales que yo esperaba. Lo de Ryan Hall, quiero ir a esa pelea, porque yo sí esperaba bastante de Ryan Hall. Ryan Hall es un peleador que es uno de esos peleadores que maneja tan bien un ámbito de su juego, que es el ámbito de las sumisiones, sobre todo de las piernas. Si le das espacio y si le das la posibilidad de que te enganche, pues te despides de tus ligamentos, ¿no? Y lo malo es que se encontró con un peleador que lo tenía muy bien estudiado, que es muy explosivo y que nunca cayó en su juego, ¿no? Y Hall no tenía pues otro argumento para pelear contra Ilia Topuria. Entonces, y lo intentaba enganchar, se tiraba al piso, lo buscó siempre ese único argumento, que al final no fue suficiente, porque la verdad nunca lo llegó a capturar, y poquito antes que se acabe el primer round, Topuria ya lo había noqueado. Ojo con Ilia Topuria, yo no lo tenía tanto. Ahora vamos a estar muy atentos a lo que va a presentar. Y bueno, Max Griffin le ganó a un Carlos Condit, que si bien es cierto dio pelea, tampoco lo alcanzó. Yo aquí sigo siendo fan de Carlos Condit. Después, Sean O'Malley contra Chris Moutinho, peleón. Yo me voy a sacar el sombrero por Chris Moutinho, porque fue un reemplazo y siempre aceptar una pelea con poco tiempo de antelación es complicado. contra un peleador que UFC lo apunta a ser su próxima estrella de los pesos gallo, Sean O'Malley, y bien merecido, creo, es un buen peleador. Pero qué buena pelea nos dieron, la pelea de la noche. Para mí, el Fight of the Night, se dieron con todo. ¿Y cómo recibió Moutinho? Y hay que poner el ojo a eso. O Moutinho tiene una tremenda quijada, o los golpes de Sean O'Malley no son tan devastadores como nosotros pensábamos. Yo quiero creer lo primero, porque por lo que aguantó Moutinho. Incluso cuando le paran la pelea, ya faltando medio minuto para que acabe, se llevaron la decisión, ya hubiera sido una gran, un gran logro para este Moutinho, ¿no? El árbitro termina parando la pelea y dándole la victoria por TKO a Sean O'Malley. Merecida victoria, pero un peleón. Esa es la pelea que yo recomendaría para volver a ver. Si es que se repite o tienen la oportunidad de volver a ver el evento. Irene Aldana sobre Jana Kuniskaya, lo que decíamos en la previa. Irene Aldana, digamos, tenía más categoría, ¿no? más jerarquía. Después Taito Ibasa. Noqueó rápido a Greg Hardy, ¿no? Un Greg Hardy que está un poco desinflándolo. Las grandes expectativas que tenían sobre él en UFC, y Taito Ibasa tiene esta mano pesada, ¿no? Que es muy difícil acercarse, muy difícil buscarlo, dónde entrar, ¿no? Y tremendo knockout. Después, otra pelea que también apuntaba para hacer Fight of the Night, Gilbert Burns con Stephen Thompson. La victoria se la llevó Gilbert Burns, y creo que ya lo de Stephen Thompson de aquí en adelante en UFC va a ser, pues, animar las carteleras, ser una de esas figuras que siempre van a dar buenas peleas, mientras que Gilbert Burns va a seguir bregando, ¿no? Por en algún momento obtener una victoria, una oportunidad titular más, porque ya tuvo una. Entonces, así llegamos a el main event por la división de los pesos ligeros, el tercer encuentro entre Dustin Poirier y Conor McGregor. A ver, yo aquí en la previa me inclinaba, pero muy poquito, por que Conor McGregor entre mucho más enfocado, entre con la sangre en el ojo, entre concentrado. Y no es que, a ver, hay muchos que piensan que Conor McGregor derrama mucha energía en las previas, ¿no? En hablar, en las polémicas que arma, en sus declaraciones. Yo creo que es algo que le sale natural, yo creo que es algo que él no mezcla, o sea, no caigo en eso de que estuvo más enfocado en una cosa que en otra, no. Creo que lo puede manejar bien. Lo que yo había visto en el encuentro anterior, o sea, en la segunda vez que se enfrentaron, era un McGregor que manejó los momentos, que incluso, no quiero decir superior, pero lo vi mejor plantado en la primera pelea, pero que al final, en el segundo round, Dustin Poirier se lo salió con todo. Salió con todo y terminó pescándolo, y cuando te pescan, bueno, goodbye, ¿no? No hay nada más que apuntar. Ahora fue todo lo contrario. Todo lo contrario. Si bien a Conor McGregor lo vi enfocado, concentrado, y se va a hablar mucho de la lesión, pero eso lo voy a comentar después. Porque en el desarrollo de la pelea y de lo que mostró cada uno, creo que Dustin Poirier fue superior en todo sentido del encuentro, ¿no? Y eso es algo que creo que explica el devenir de estos dos últimos encuentros. En Dustin Poirier hay una evolución, se ve un crecimiento. Si uno ve la primera pelea que tuvieron ellos y la compara con este, parece un peleador totalmente distinto, ¿no? Le queda muy bien la división de peso ligero. Le queda muy bien. Y fue superior. O sea, cuando te superan, hay poco que entrarle al análisis, ¿no? Se lo lleva a la lona por buen tiempo. Lo pega contra la reja, lo controla, le encaja golpes. No fue un control de, bueno, te llevo al piso y te mantengo ahí, gano puntos. No, fue un control con daño. No quiero que suene mal, pero el término que se me ocurrió a mí cuando cuando vi esos momentos, dije, este Dustin Poirier está engorilado. Porque eres como cuando un gorila te agarra, te abruma, se tira encima tuyo y comienza a soltar los golpes. Conor McGregor hizo bien su defensa, pero sin más, ¿no? Sin mayor reacción. Cuando Dustin Poirier le dice, levántate, vamos, ocurre algo que bueno, es lo que al final termina con la pelea, ¿no? McGregor da un mal paso y tiene una fea lesión en el tobillo. Ahora, Dustin Poirier dice que la lesión fue de los primeros minutos del combate, ¿no? Una patada de McGregor que absorbe Dustin Poirier y ahí es donde llega la lesión. Que no es que se haya lesionado solo, es que eso es algo que también voy a comentar también en un rato. Creo que Conor McGregor sí ganó algo en esa pelea. Ganó el hecho de meter a Dustin Poirier a su juego. Al juego de las palabras y al juego de los dimes y diretes. No, porque uno por lo general cuando acaba una pelea, bueno, se acaba todo. Pues no, se dan la mano, se abrazan y chao. Y ellos incluso tuvieron una buena relación desde antes de la segunda pelea. Ya para la tercera ya se volvió más personal. Conor McGregor es un genio. Bueno, no genio, es un experto en llevar las cosas al plano personal. Cosas que a uno le puede parecer bien o mal, pero bueno, es su estilo, ¿no? Y es parte del espectáculo que él regala y que UFC agradece porque es lo que trae los billetes verdes. Entonces, bueno, Conor tiene esta lesión. Cuando él cae, yo pienso que también que lo habían sonado de nuevo. Pero no, Conor lleva al frente, lo domina un poquito más y se acaba el tiempo. Cuando Conor ya no puede pisar, ya no puede caminar, uno inmediatamente dice, no, eso no puede seguir. Y cuando uno ve la repetición, se confirma, ¿no? Tenía una lesión en el tobillo. ¿Esta lesión le quita peso a la victoria de Dustin Poirier? No, para mí no. Son cosas que pasan. Sucede en la MMA. Hace poco vimos pues, una fractura horrible de Chris Weidman, muy similar a la que tuvo Anderson Silva. Y son cosas que suceden. Pero a diferencia de la pelea con lo que pasó con Chris Weidman con Uriah Hall, la pelea recién estaba comentando. Me parece que era Uriah Hall no había soltado ni un golpe. Y bueno, por estas cosas del destino, Uriah Hall se lleva la victoria. Pero aquí estamos hablando de 5 minutos en los que Dustin Poirier dominó totalmente a McGregor. Fue superior, estuvo sobre él. O sea, ya vamos a ir al análisis del entrenador de McGregor. Ahorita no tengo su nombre, pero fue alucinante lo que leí después. Sí, creo que nada que objetar. Nada que objetar. Después McGregor se esfuerza. McGregor tiene esta cosa de que él comienza a pensar en la siguiente pelea apenas terminada esta. Porque se asegura, gritando y vociferando, que la pelea sea detenida, o mejor dicho, termine y la decisión sea por doctor stoppage. O sea que por una lesión, el doctor le recomienda no continuar. Y eso es un doctor stoppage, ¿no? El doctor te dice que no estás viable para seguir peleando y ya está. Cosa que tendría que revisar, ¿eh? Porque a veces veo pues las decisiones y, por ejemplo, el de... Que yo recuerde, el de Chris Weidman no fue un doctor stoppage, fue el TKO leg injury, ¿no? Lesión. Pero Conor McGregor quería asegurarse de que sea un doctor stoppage porque, claro, no es un poquito más digno, por así decirlo, ¿no? Que fue el doctor el que te impidió seguir peleando, ¿no? Como cuando alguien recibe un corte muy cerca al ojo, ¿no? Yo quiero seguir, puedo, pero no me dejan, ¿no? Algo como... Hay muchos ejemplos, ¿no? Ahorita me viene a la cabeza solo Nate Diaz con Jorge Masvidal, por ejemplo, ¿no? No me dejan. Entonces, ya estaba pensando en la siguiente pelea. Y Dustin Poirier también lo ha dicho. Dustin Poirier lo dijo en la conferencia de prensa después. Vamos a volver a pelear, no sé si acá, en la calle, en el octágono. En algún momento vamos a volver a pelear. Y la pregunta es esa. ¿Es lo mejor hacer una cuarta pelea? ¿No quedó ya claro quién es el mejor peleador de este momento entre los dos? Yo siendo un fan de las MMA, de UFC, entiendo muy bien lo que es esto de vender y hacer peleas atractivas para el público que de repente no vayan muy de acuerdo con lo que suceda a nivel competitivo, ¿no? A veces se critica, a veces se resalta, a veces sale bien, a veces sale mal, pero es parte del juego. Yo no le cierro las puertas totalmente a una cuarta pelea, pero no en este momento. ¿Tendrían de dónde cogerse? Sí, porque la pelea al final terminó por Dr. Stoppage y los dimes y diretes siguen entre ellos. No se saludaron. Es más, Conor también tuvo mensajes altisonantes sobre la esposa de Dustin Poirier. No sé por qué esta obsesión de hablar a las esposas de sus rivales. Dustin Poirier dice que más bien eso no le molesta porque su esposa es fuerte. Que más bien lo que le molestaba era que dijera que lo iba a asesinar. Que eso es cruzar una línea, ¿no? Entonces la cosa no ha terminado. Ambos han dado la señal de querer enfrentarse nuevamente. Y puede que suceda. Puede que suceda. Pero para mí, este no es el momento. No es el momento. Porque me ha quedado claro que Dustin Poirier es el próximo retador al título de Charles Oliveira. Esa es la pelea que hay que hacer. Y bueno, aprovechemos pues que Conor McGregor se va a tomar un buen tiempo. Dicen que son 6 semanas para sanar y de ahí pues tendría que volver a entrenar. Y sabemos que a Conor le gusta tomarse su tiempo, ¿no? Entonces creo que Conor va a tardar todavía, ¿no? Ay, cómo me gustaría un Conor contra Nick Diaz. Es que justo acabo de ver que Nick Diaz también regresa. Nick Diaz contra Robbie Lawler, ya lo comentaremos en su momento. Ojo que tenemos un episodio donde debatimos si Nick Diaz es un candidato del Hall of Fame de UFC, porque, bueno, ahí empujando un poquito, yo soy fan de Nick Diaz. Pero bueno, eso es otra cosa. Creo que la siguiente pelea se cae de madura, es Dustin Poirier contra Charles Oliveira, y no me sorprendería que si Dustin Poirier llega a ganar el título, su primer rival, su primera defensa, sea contra Conor McGregor. A mí no me sorprendería. Ya hemos visto cosas extrañas en UFC, ¿no? Ya hemos visto retadores que vienen de perder un combate. Lo ha pasado con José Aldo, ha pasado con el cubano, ¿cómo se llama? El cubano de peso mediano, bueno, ahorita no lo recuerdo, pero ya me vendrá la memoria. Ya ha sucedido. Y teniendo en cuenta que hay una rivalidad ahí, a mí no me sorprendería. ¿Qué tendría que hacer McGregor? Pues, según Michael Bisping, ex campeón mundial mediano de UFC, ahora analista para la televisión de MMA, lo primero que tiene que hacer es despedir a su entrenador, a John Cavanaugh, ¿no? ¿Por qué? Porque en unas declaraciones después de la pelea, John Cavanaugh mencionó que no estaba preocupado, que no le preocupó lo que vio en el primer round, que en el segundo round estaba seguro que en el segundo round iba a salir por el knockout y que nada de lo que vio lo preocupó, que simplemente iba a decirle a Conor en el entrar round que marque su distancia, que siga con las leg kicks con un poquito más de potencia y que lo iba a enganchar en algún momento con un gancho de izquierda o de derecha, como sucedió con José Aldo, ¿no? Y esto indignó pues a Bisping, terminó indignando a Michael Bisping. Y una de las recomendaciones de Bisping es que lo despida, porque si te han dominado a tal manera en el primer round, no puedes no estar preocupado, ¿no? Hay que hacer ajustes, ¿no? Hay que ver lo que sucede. Claro, es importante llenar de confianza a tu peleador, ¿no? Pero no es tan así, ¿no? Hay que ver también un poco la realidad. Claro que uno es distinto verlo de afuera en la tele que estar ahí, ¿no? Yo creo que va más por el lado de la confianza. tenía tanta confianza en su peleador que sabía que después de sobrevivir a tremendo dominio en el primer round, en el segundo round podía salir a hacer otra cosa. ¿Qué dijo Bisping? A mí me encanta ver a Bisping. Bisping dice textualmente: bueno, si eso es verdad, John Kavanagh, Conor debería despedirte inmediatamente. Porque esto sí era para preocuparse. Estuviste boca arriba y te estaban dominando. Fue un round de 10-8. Y eso es preocupante. Tú no quieres que te pateen el trasero, es simple como eso. Y eso es lo que estaba sucediendo. Ahora, la lesión fue desafortunada, pero bueno, eso le da a McGregor una excusa o una razón de por qué terminó la pelea. Pero si eso no hubiera pasado, o sea, vamos, yo coincido con Bisping aquí. Creo que si eso no hubiera pasado, Conor tenía muy poco con qué hacerle frente. No veía que... es más, no lo veía cansado a Dustin. A veces la atención se te va mucho sobre el peleador que quieres analizar, que quieres ver que haga distinto. Pero si te fijas en lo de Dustin Poirier, mostró un aplomo tremendo. Él parecía incluso la figura fulgurante. No se desconcentró en ningún momento. No hizo locuras. Se le notaba seguro. Se le notaba muy seguro de sus capacidades. Y bueno, eso sucede cuando evolucionas y estás consciente de que has mejorado. Más bien, Conor McGregor me parece que se ha quedado en lo de siempre, pero eso no lo hace un mal peleador. Simplemente que si tu presente era mejor que lo que había mostrado Dustin Poirier, pues en la primera pelea, pero Dustin Poirier logró superarlo. Mientras que Conor McGregor, siendo bueno en lo que hace, se quedó en un solo nivel. Y bueno, ya veremos cómo se mueve la cosa desde aquí. Creo que lo que se tiene que hacer es Dustin Poirier contra Charles Oliveira, que va a ser un peleón. Debe ser un peleón. Los styles make fights y son dos estilos que... Y dos peleadores, y lo que venía diciendo, ¿no? Dos peleadores que han evolucionado y que creo que todavía no han llegado a su tope. Pero uno de ellos tiene que perder. Y bueno, uno de ellos va a seguir siendo el campeón o ser el nuevo campeón. Mientras que veamos cómo se desenvuelve lo de Conor, ¿no? Tranquilamente Conor podría ser el próximo retador si es que pues llegan al título. Ustedes, amigos, ¿cómo vieron la pelea? ¿Creen que McGregor merece una oportunidad más para enfrentarse a Dustin Poirier? ¿Merecería una oportunidad titular si es que Poirier le quita el título a Charles Oliveira? ¿O nos despedimos nada más, McGregor? ¿Pasas al o te vas a hacer box, a seguir haciendo peleas por grandes sumas de dinero, o vas a enfrentarte pues a peleadores para llenar carteleras, ¿no? Buscar big fights, ¿no? Enfrentarte a, no sé, pues a Anderson Silva, ¿no? Que viene de ganar en box. O enfrentarte al mismo Nick Diaz, ¿no? Que después de su pelea con Robbie Lawler. Ahí veremos. Pero antes de irnos, amigos, este sábado tenemos UFC en ESPN. Y no quería dejar de comentarlo porque hay un peleador en esta cartelera, de hecho está en el main event. Un gran prospecto también de la división de peso ligero, por eso lo decía, que se llama Islam Makhachev. Mucho ojo con Islam Makhachev. Islam Makhachev debutó en el 2015 y solo tiene una derrota en UFC y viene de acumular 7 victorias consecutivas y es un peleador peligrosísimo. Se dice que muchos no quieren, no han aceptado pelear con Islam Makhachev porque saben que viene con una viada que te va a detener totalmente. El que finalmente aceptó es Thiago Moises, ¿no? El brasileño, que también tiene su cuota de victorias. Viene con 3 victorias consecutivas, con Alexander Hernández, Bobby Green y Michael Johnson, mucho menos. Y pues ha tomado el desafío y quiere esta gran oportunidad. Sabe que es una gran oportunidad. Sabe que de repente a él no le va a afectar mucho perder contra Makhachev. De repente a otro sí, ¿no? A otro que sí está... le podría afectar, ¿no? Islam Makhachev prefiere ganarle a Drew Dober, un nombre importante, y entre ellos también pues está el Gleison Tio, Nick Lenz, pero se dice mucho pues que varios no han aceptado pelear con Islam Makhachev porque saben que es el próximo, ¿no? Qué bueno hubiera sido el Makhachev dos años, ¿no? Esa pelea que se estaba pactando para finales del año pasado. Y ahí hubiéramos visto pues ya un salto de Islam Makhachev si es que le ganaba a Rafael Dos Años, ¿no? Que de hecho estaba regresando a los pesos ligeros, ha regresado con victoria. Él estuvo un tiempito en los pesos welter, pero él ha sido campeón ligero y ya volvió a la división, luego de haber sido campeón. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve Islam Makhachev contra Thiago Moisés. Yo me voy a inclinar porque la racha continúe y Islam Makhachev siga anotándose victorias. Creo que es la gran próxima estrella de la división de peso ligero. Y vamos a ver de vuelta también en UFC a Misha Tate. A Misha Tate, que no la veíamos desde el año... Misha Tate que vuelve a UFC después de casi 4 años, si no me equivoco. Voy a revisar rapidito a ver si es verdad ese dato. Pero va a enfrentar a Marion Reneau. Pero la noticia es esta, pues, ¿no? Desde el año 2016 que no veíamos a Misha Tate en el octágono. Está en muy buena forma física y hay que ponerle mucha atención a esa pelea. Bueno, también vamos a tener a Jeremy Stephens contra Matheus Gamrot. Nombres importantes, a Mowgli Benítez, el mexicano, va contra Billy Quarantillo. Pero obviamente la mayor atención está en lo que va a ser Islam Makhachev contra Thiago Moisés y Marion Reneau contra Misha Tate. Yo me voy a inclinar por Islam Makhachev y por el regreso triunfal de Misha Tate. Ustedes, amigos, ¿qué opinan? Ya saben que nos encanta leer sus comentarios. ¿Quién va a llevarse la victoria este sábado? ¿Y qué sigue para Conor McGregor? ¿Qué sigue para Dustin Poirier? Nos vamos a escuchar el próximo jueves. Cuídense, chao.